Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías. Y estamos iniciando un programa más del Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo que tenemos varias vías de comunicación para que expresen sus comentarios, dudas, sugerencias. Y uno de ellos es el teléfono directo aquí en cabina, el 618-827-1214. O bien el número WhatsApp 618-278-3176. Por supuesto, también en nuestra página de Facebook, Radio UGET 100.5 FM. Y un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de nuestra página de internet www.radio.uget.mx. Y es para mí un verdadero gusto que de nueva cuenta nos visite aquí en cabina la maestra en ciencias Karina Araiza Ponce. Ya muy próximamente, doctora, ¿verdad? Ya te falta muy poquito para tener el grado. Y bueno, ella es investigadora, ya nos había acompañado en alguna ocasión aquí en el Durangensis. Y hoy vamos a platicar acerca de algo bien interesante, importante, que rara vez nos ponemos a pensar, la verdad. Y es cómo podemos ser más amigables con el medio ambiente en el cuidado de nuestras mascotas. Porque, bueno, en México alrededor de 80 millones, hay alrededor de 80 millones de mascotas según los datos del INEGI. En su mayoría perros, después le siguen los gatos y ya después otras especies. Pero sí, son parte de del ser humano, o sea, son parte de nuestra vida diaria, son nuestra compañía. Para muchas personas su única compañía, ¿no? Sus compañeros de vida. Pero el tenerlos también tiene un impacto, tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces ahora Karina, que les platico, ella de primera formación es veterinaria.
Así es, Itlali. Primero que nada, pues agradecerles por la invitación nuevamente. Y sí, como lo dices, es un tema en el que rara vez nos ponemos a pensar. Yo creo o siento que más bien es porque estamos tan arraigados a nuestras mascotas, son parte de nuestra familia. Como dices tú, es muchas veces la única compañía de algunas personas. Y bueno, todo esto hace que cuando tú le dices, es que el tener una mascota o dos mascotas o tres es una fuente de contaminación o impacta el medio ambiente, pues yo siento que la mayoría de las personas pensamos, bueno, sí, pero pues vale la pena. Uh-huh. Son más los beneficios que tengo y muchas veces te dicen, yo asumo esa responsabilidad. Entonces, creo que es muy importante que se ponga este tema sobre la mesa. Más que nada, más que por decir que es bueno o malo tener una mascota o no tenerla, para poner alternativas, para que las personas dentro de su casa, dentro de su vida diaria, puedan ir tomando estas medidas y que pues poco a poco se vaya reduciendo este impacto. Creo que pues lo primero es detectar el problema y ya después pues poco a poco ir viendo cómo resolverlo.
Así es. Bueno, el primer paso es que si ya tenemos una mascota en la casa, pues es asumir una responsabilidad. Porque aparte también tenemos el grave problema, gravísimo problema de las mascotas que son abandonadas. En Durango aproximadamente se estima que hay más de 100,000 perros que viven en la calle. 100,000 perros que nadie se hace cargo de ellos o que quizás tuvieron dueño y que ya cuando los vieron que crecieron y que tenían que limpiarles y que tenían que llevarlos al veterinario, etcétera, fueron y los tiraron como si fuera un objeto. Y bueno, pobrecitos, ellos hacen lo que les toca para sobrevivir, ¿verdad? Y andan en las calles y pues a veces enfermos. A mí siempre me rompe el corazón ver su sufrimiento de alguno de ellos que están muy enfermos y los ves cómo se aferran a vivir, ¿no? O sea, su umbral del dolor es muy grande. Y entonces dices, bueno, el primer paso es asumir que si tenemos una mascota, pues hay que hacernos cargo de ella. Nada de que la tengo, si es mía, pero está en la calle y ahí que el vecino se haga cargo, ¿no?
Exacto. Creo que es muy importante también. Mucha gente dice, es que yo no maltrato a las mascotas, porque creemos que maltrato es únicamente pegarles o gritarles o infligirles algún daño. Y la realidad es que inclusive el abandono es maltrato. El dejarlo salir a la calle sin supervisión es maltrato. Eso es muy común en las casas. Son las 8 de la mañana y el perrito tiene ganas de ir al baño y le abro la puerta y que se vaya a la calle.
Sí.
Al cabo hay un parque o hay una zona verde ahí o hasta el patio del vecino y luego después de, no sé, media hora, tal vez una hora, llega el perrito solo o le hablamos y ya solito entra a la casa. Entonces también concientizar que eso también es un problema muy grave. En primera, porque estás exponiendo a tu mascota. Esa es la primera. Si es parte de tu familia, pues ¿por qué expondrías a tu familiar? Yo siempre relaciono mucho a las mascotas con los niños. A un niño no lo dejamos salir sin supervisión, sin embargo al perrito sí. Ahora, estás exponiendo también a otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, es que mi perro no muerde, pero realmente no sabemos cuál es la situación en la cual ese perro va a morder. A lo mejor a ti no te muerde, a lo mejor a tu hijo no lo muerde, pero pues a lo mejor al vecino sí, o lo agreden, o puede morder a otro perro, o puede morder a una persona. Y finalmente, pues la deposición, el hecho de que el perro deje sus heces, que no las, no las recogen, y pues la orina. Por ahí hay un dato de que un perro es capaz de producir una tonelada de heces más o menos al año, y alrededor de 2,000 litros de orina. Entonces, si todo eso va a medio ambiente, el perro no sabe dónde tiene que defecar.
Sí.
Si lo hace en vía pública, pues puede contaminar las heces, la orina, se deshidratan, tienen partículas que a final de cuentas se van a ir con el aire, las vamos a respirar, son una fuente de patógenos. Si el animalito está enfermo, muchas veces no lo sabemos. Parásitos, entonces eso es una fuente de contaminación que realmente pues no se visibiliza. Entonces tenemos también un gran problema y quiero aquí aprovechar para hacer un llamado, pues no sé, a las autoridades. Aquí en Durango y creo que en México no se cuenta con un manejo de residuos. Debería haber un manejo de residuos específico,
sí,
para manejar todo el desecho de las mascotas. Porque en la mayoría de las casas, cuando el perrito les hace sus necesidades, pues va a la basura común. Y cuando hacen en la calle, que hay algunos dueños que sí las recogen, que sí son responsables, a veces las recogen con bolsitas de plástico. Entonces, uh-huh, al final de cuentas, eso también contribuye, es una fuente de contaminación. Entonces, sí se requiere, ya sea un sistema de manejo de residuos público o privado, que sea específico para mascotas, para que se les dé un tratamiento adecuado y que realmente se pueda reducir esa contaminación.
Así es, yo en alguna ocasión leí de unos biodigestores que eran específicamente para eso, para las heces de las mascotas, y ya con lo que se obtenía, pues era como un abono para los mismos jardines. Pero pues no es algo que esté como muy familiarizado y que aparte pues todavía no está tan barato, ¿no? Como para que todos tengamos, además de que si tenemos un jardín bien pequeñito, pues ¿por dónde lo ponemos, verdad? El digestor, o sea, ¿cómo le hacemos?
En realidad, ahí hay un tema bastante controversial. Acabo de leer una noticia, salió a principios de este año. Para hacer composta no se utilizaban las heces de mascotas, porque, bueno, de perros y gatos, porque pues como son carnívoros, tienen altas cargas de patógenos. Entonces no se sabía hasta qué punto fungían como un caldo de cultivo para agentes patógenos y no como un nutriente.
Sí.
Este estudio salió, me parece que en marzo, lo hicieron en investigadores de la UNAM y ellos demostraron que sí, en efecto, se puede hacer composta. Sin embargo, como pues es una investigación que pues apenas está recientemente empezando, pues aún falta todavía pulir muchos detalles. Por ejemplo, ellos te dicen, es que dura aproximadamente 3 meses el composteo de las heces. Ellos utilizan lombrices. Entonces, ya demostraron que no es una fuente de patógenos. Entonces, ellos dicen, se puede utilizar, también es nutritivo. Sin embargo, pues la recomendación es, como vas a tener excretas diarias, pues que vayas teniendo diferentes estadios.
Uh-huh.
Pero pues realmente hay que ser honestos, pues es poco práctico.
Sí.
Y hasta qué punto el tener ahí tu cubetita o tu sistema con tu biodigestor ahí, pues no sabemos si genera olores. Realmente, pues aquí en Durango al menos las casas son muy pequeñas. Uh-huh. Estamos prácticamente compartiendo una pared con el vecino. Aquí sufrimos mucho de mosca. Entonces, también. Creo que todavía pues está en pañales esa propuesta. No quiere decir que no sea práctica, no quiere decir que no se vaya a hacer en un futuro. Sin embargo, sí siento que necesita un poquito más de tiempo para pulir detallitos.
Okay. Bueno, y esa es una parte del cuidado de nuestras mascotas, que a ciencia cierta todavía no hay como un buen manejo de sus heces, de sus residuos, ¿no? Y el otro es la alimentación también, o sea, ¿cómo estamos alimentando a nuestras mascotas? Porque, pues, algunos los alimentan con el desperdicio, ¿no? De la comida, de lo que sobra, y algunos otros, pues, con algunas croquetas, pero también ya es un mercado que ha crecido mucho, el de las croquetas, sí. Y ya no se sabe siquiera, pues, cuál será como el más conveniente, ¿no? Para el perro o el gato que tenemos.
Así es, vaya, con las mascotas es bastante controversial cualquier tema. Sí. Yo siempre lo digo, no podemos tener un... Vaya, no podemos regirnos todos por el mismo libro.
Sí.
No es tan fácil como decir, ah, a lo mejor es esto, para un perro es mejor darle croquetas o darle carne. Igual, tenemos un montón de alternativas. Yo recomiendo que siempre lo mejor es ver a tu mascota, ver en qué condiciones está.
Sí.
Dentro de todo lo que genera contaminación en todo el manejo de las mascotas, que es el hecho de tenerlos en casa, del manejo de sus residuos, el utilizar productos de limpieza para limpiar cuando están dentro de casa, las visitas al veterinario, el transporte que utilizas, pues todo eso son fuentes de contaminación. La mayor es la alimentación. Anteriormente se creía que la alimentación pues no generaba contaminación extra. ¿Por qué? Porque los animalitos, las croquetas y estos sobrecitos tan famosos, se hacían con desechos de la alimentación humana. Entonces, originalmente se pensaba que pues no era fuente de contaminación adicional, al uh-huh. contrario, que se le estaba dando salida a un subproducto de desecho. Sin embargo, como dices tú ahorita, la alimentación de mascotas ha crecido muchísimo. Y ahora se están incorporando nuevos ingredientes a las croquetas y a las dietas. Ya se utilizan granos, algunas hortalizas. Entonces eso también genera deforestación. ¿Por qué? Pues porque se requiere tener espacio para cultivar esos alimentos. Ahora, el principal problema con los animales, hablando de estos animalitos, este 30% que sí tiene casa y que uh-huh. sí tiene dueños que se ocupan de su alimentación, la mitad o un poco más de la mitad están sobrealimentados. Entonces, esa sobrealimentación también genera o significa que es un desperdicio de alimento. Entonces, también ahí se aumenta la huella animal, uh-huh. la huella de carbono.
Okay, entonces, también hay que fijarnos pues cuáles son los verdaderos requerimientos de alimento de nuestra mascota, porque podemos pecar en el hecho de decir, ah, es que como lo quiero tanto, a cada ratito le estoy dando de comer, ¿no? Así y luego es. Tenemos perros y gatos con obesidad, aparte le estamos dando comida y no lo sacamos a hacer ejercicio, o sea, el perrito o el gatito está todo el santo día acostado y pues por eso tienen esos problemas de peso también.
A veces es más que un problema del animalito, es como que problema de nosotros, porque viene el perrito a pedirte atención para que juegues con él, para que lo cepilles o para que, no sé, simplemente lo voltees a ver. ¡Ay, tiene hambre!
Sí.
Y le servimos. Y obviamente el perro ve comida y va a comer. Entonces, todos los alimentos, cualquier marca, desde la más comercial hasta la más premium, siempre en la parte de atrás te trae una sugerencia donde te dice, para perros de tal peso hay que darle una tacita o 100 gramos o a veces traen sus tacitas medidoras. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque pues es complicado que tú como dueño pues sepas los requerimientos. Muchas veces no sabemos los requerimientos de nosotros.
Así es.
pues difícilmente vamos a saber la de los perritos. Esa es la primera línea, lo más fácil. Voltear tu costalito de croquetas o tu sobrecito, lo que le des de comer. Y ver, bueno, pues si le tengo que dar una tacita, pues darle esa tacita, pero fraccionada en varias raciones al día, es decir, dos o tres veces. Ahora, si tú ves que tu perrito está gordo, pues dale menos de comer o sácalo más a pasear.
Uh-huh.
La otra es que pasa muchísimo. Que los dueños pues no tenemos tiempo, desafortunadamente pues la situación económica es compleja y la mayoría de las personas pues tenemos que tener uno o los dos trabajos, entonces eso limita mucho el tiempo que le dedicamos a las mascotas. Hay servicios, hay personas que se dedican a pasearlos, hay guarderías, hay inclusive servicios en los que tú llevas a tu perrito en la mañana o ellos pasan a tu casa, se los llevan durante el transcurso del día y por la tarde o por la noche te lo regresan. Entonces, afortunadamente hay alternativas, afortunadamente el sector de mascotas ha crecido bastante y pues sí hay maneras de evitar que nuestro animalito esté gordito.
Muy bien. Y otro aspecto que también nos ocupa mucho es el de la higiene y estética de los perritos, sobre todo de los perros. Los gatos no son tanto clientes de las estéticas, y a veces los llevan que algún baño, ¿no? Y sobre todo cuando tienen ahí parásitos, pulgas o algo así, pues a su bañito hay medicado. Pero son los perritos los principales, que van a que les corten el pelo, que les pongan moñitos, etcétera.
Ya inclusive les pintan el
pelito. El pelito también, ¿no? Entonces, no sé qué tan bueno sea esto en cuestión de, pues también del impacto, ¿no? El impacto ambiental, si conviene o no llevarles ese tipo de tratamientos o nos estamos complicando demasiado la vida y los perritos no necesitan todo eso en realidad.
Aquí se me van a echar encima mis colegas que se dedican a la estética. Sí. Yo, personalmente tengo un punto de vista pues muy específico. Yo soy de la idea de que a veces somos un poco incongruentes. Queremos tener perro o gato, pero pues no queremos que la casa huela a perro o a gato. O que el perro y el gato no huelan a perro y a gato. Entonces, queremos que nuestros perritos estén perfumados siempre. Si tú tienes una rutina adecuada, es decir, si tú sacas regularmente a pasear a tu perro y tú lo llevas a un terreno, ya sea tierra, concreto, pasto, es decir, donde haya diferentes texturas, y el perro camina y el perro corre y escarba, sus uñas naturalmente se van a ir puliendo, entonces no van a estar con crecimientos demasiado notorios, que eso es la principal cosa que se hacen cuando se baña el perro. Entonces, tú vas a bañar al perrito y te dicen, ah, claro que sí. El baño incluye cepillado, corte de uñas, y un procedimiento que se llama, ¿cómo se llama? Drenado de glándulas anales.
Sí.
Entonces, eso es lo que te incluye el paquete completo. Inclusive, a veces, también la limpieza de orejas. Todo eso, si tú sacas a pasear a tu perro, te lo evitas. ¿Por qué? Porque pues la uña se va a ir puliendo con la superficie. El hecho de tener contacto con otros perros o con otros ambientes va a hacer que el perro vaya liberando esas secreciones que tienen en las glándulas anales y pues ya no va a ser necesario que se drenen. Entonces, realmente te estarías evitando esa parte. ¿Cuándo sí se requiere un baño? Bajo condiciones muy específicas. Por ejemplo, si el perrito tiene pulgas o garrapatas, ahí sí se requiere un baño un baño medicado, en el cual se tiene que repetir cada 15 días, aproximadamente 2 o 3 baños, según el caso, según la infestación. Y es todo. Si el perrito, por ejemplo, tiene algún problema, ya sea de hongo o de sarna, que son problemas de la piel, el tratamiento son baños cada semana. Fuera de ahí, yo no recomendaría los baños. Lo que sí se recomienda, pero que se hace en casa, es el cepillado. Uh-huh. Y este puede ser, dependiendo del pelaje de tu perro, si tu perro es de pelo largo, pues hazlo tal vez unas 2 o 3 veces por semana. Si se puede diario, mejor, porque pues convives con él, el perro se desestresa. Y si no, pues con 2 o 3 veces es más que suficiente. Un perro no requiere más que 2 baños al año, tal vez, salvo condiciones específicas. Por ejemplo, si tú sacas a tu perrito y se te escapa y se ensucia de alguna cosa, pues sí, a lo mejor ahí sí va a requerir un baño. Si tu perro requiere baño, sí se recomienda que se haga con un profesional, porque en casa la mayoría de las personas pues, no tenemos los aditamentos adecuados. Cuando se baña un perro, lo más importante es que se utilice un jabón neutro, para no generarle problemas en la piel, porque son muy sensibles, y que se seque bien. Uh-huh. Si nosotros dejamos humedad en el pelaje, por el calor y que está encerradito, genera hongos. Entonces, pero tampoco es necesario que los lleves una vez al mes. Pues digo, ahí hay personas que sí te van a decir, no, pues es que mi perrito está acostumbrado. Yo a veces pienso que es más bien una cuestión nuestra.
Sí.
Porque nosotros disfrutamos ir a la peluquería, disfrutamos que nos maquillen, bueno, las chicas que nos maquillen, que nos corten uh-huh. el pelo, esa tensión. Y a veces pensamos que también, como nosotros lo disfrutamos, pues nuestras mascotas lo van a hacer. Pero
a veces no, ¿verdad?
Se por estresan experiencia mucho. Te puedo decir que no todos lo disfrutan. Hay algunos que se estresan mucho, sobre todo la secadora.
Sí.
Les genera mucha ansiedad. Y sí hemos llegado a tener casos que han terminado bastante mal, porque hay algunos colegas que para evitar mordidas, sobre todo en perros que son nerviosos, muchas veces los duermen, los sedan. Y ya hemos tenido conocimiento de algunos casos donde los perritos pues ya no regresan, quedan ahí.
Sí, se han escuchado uh-huh. varios casos, sobre todo en redes sociales. No sé si aquí en Durango, pero yo sí he visto en varios lados, en otros estados, de que sí.
Así es.
Fueron a que los les cortaran el pelo y por desgracia el perrito falleció. Entonces, ¿qué hay de la ropa también? Porque también es moda.
Sí.
A ver, traer el perrito o el gatito con ciertos, que el suétercito, que la chambrita, etcétera. ¿Es recomendable o es algo innecesario?
Es recomendable bajo ciertas situaciones. Si tú vives en la ciudad, si tu perrito está en tu departamento o en tu casa, no necesita ropa. Si no estamos en temperaturas bajas, no requiere ropa. Donde sí se requiere, por ejemplo, son los animales que están dedicados al trabajo o cuando los vas a sacar tú en condiciones que sí los pueden llegar a dañar. Por ejemplo, aquí en Durango hace unos meses con la ola de calor, hay perritos que pues por necesidad tenían que salir a las 2, 3 de la tarde y pues imagínate qué tan caliente está el asfalto. Sí. Entonces, ahí sí a veces se puede llegar a recomendar las botitas. También en los perros que se dedican sobre todo a búsqueda y rescate, que son perros entrenados para pues transitar por superficies donde pues hay punzocortantes, donde hay piedras, donde no sabes qué puede haber de sustancia peligrosa. Entonces, en ese caso sí se recomienda que el animalito vaya protegido. Yo algo que siempre hago antes de comprar, porque como buena mamá de perros, nos encanta ir al pasillo de las mascotas a ver qué hay. Pero yo te voy a ser honesta, yo rara vez compro algo. Porque siempre, antes de comprarlo, sí digo, sí lo necesitan. Sobre todo en juguetes, porque se nos hacen muy bonitos. Entonces, digo, sí lo necesitan o se lo puedo hacer en casa. Esa es una costumbre que hemos perdido bastante. No sé si te ha tocado ver los memes donde los perros de antes con un palo y se entretenían.
Uh-huh.
Y el perro de ahora con 1,000 juguetes y ninguno le llama la atención. Entonces, eso creo que lo tenemos que recuperar. Enseñarle a nuestro perro que pues no requiere 40 juguetes. Muchas veces el perro no requiere tener una pelota para desestresarse. Muchas veces requiere 5 minutos nada más contigo. Que le agites una botella, que te va a ayudar a reciclar y que aparte no te va a costar.
Uh-huh.
Entonces fomentar ese tipo de cosas, donde utilizar cosas que ya tenemos en casa para pues no generar o requerir más insumos.
Efectivamente hemos caído también en el consumismo, ¿no? Ahora con las mascotas, o sea, si no es con nosotros, ahora es con las mascotas. ¿Qué más le puedo comprar a mi mascota? ¿Qué ropa? ¿Qué zapatos? ¿Qué perfumes? Lo que decías ahorita, los juguetes, ¿no? Cuando el perrito, a lo mejor con una chancla vieja que tengas ahí, se va a entretener las horas y va a estar ahí mordiendo bien a gusto. Y tú ya te gastaste 500 pesos o más en el juguete de moda. Entonces, sí es necesario como que recapitular que somos nosotros como dueños, amos o compañeros de estos animales, pues los principales responsables en disminuir también el impacto ambiental que se deriva del cuidado de ellos, porque somos responsables de ellos, dependen de nosotros para su alimentación, para su seguridad, etcétera. Y entonces, pues, es tarea de nosotros el asumir, pues, qué podemos hacer para disminuir el impacto o la contaminación que también generan ellos.
Así es, yo siempre le, bueno, si me preguntan, es bien fácil, simplemente gasta menos en todo. ¿Qué puedo hacer para disminuir la huella ambiental? No sobrealimentes a tu perrito. Le va a hacer un bien a él porque salud, en cuanto a su salud va a estar mucho mejor, le vas a evitar problemas de obesidad, problemas cardíacos, respiratorios, en sus articulaciones. Esa es la primerita. Vas a gastar menos. Con los juguetes, pues no compres tantos juguetes. El perro, pues sí requiere ciertas cosas, pero pues son mínimas. Me ha tocado ver casos donde el perrito tiene su propio cuarto y tiene una cama y tiene un sillón y lo tiene una cobija. Y no, solamente requieren de un espacio donde ellos puedan dormir, estar cubiertos del frío, y es más que suficiente. Me quiero acordar de otro. Los productos de limpieza. ¿Requerimos productos de limpieza siempre? Sí. Sí es necesario, tanto en casa como en los patios. Hay que tratar de siempre ver cuando compremos un producto que sea biodegradable. Afortunadamente, ahorita ya hay algunas líneas especializadas para el cuidado de mascota, entonces ir por esas líneas, tratar de siempre buscar productos que sean biodegradables, pues para evitar contaminar menos. Uh-huh. Establecerles horarios a nuestras mascotas, les va a servir a ellos y nos va a servir a nosotros, en el sentido de que comen a una hora y salen a una hora, y eso te va a ayudar a reducir los tiempos de limpieza. Entonces, si tú tienes horarios establecidos, pues tus perritos son iguales que uno. Uno siempre va al baño en la misma hora, uh-huh. Comemos a la misma hora, entonces a ellos también les sirve. Y eso te hace, por ejemplo, si tienes dos o tres perros, pues que vayan todos al mismo tiempo. Es una sola limpieza y ya te evitas el estar limpiando tres o cuatro veces al día.
Muy bien, Karina, pues ya se nos terminó el tiempo. Qué rápido, qué rápido. Ha sido pues muy enriquecedor ver este punto de vista tuyo como profesional de la medicina veterinaria. Y ya por último también un recordatorio para las personas que tienen mascotas. Primero ese llamado a la responsabilidad, al cuidado de estos seres, que recordar que son seres sintientes ya, ¿no? Que sienten. Entonces, pues darles la mejor vida posible, lo que esté a nuestro alcance, y sobre todo que también no caigan en la tentación de las mascotas exóticas que también ahorita andan tan de moda, que definitivamente no, bueno, en mi punto de vista no es correcto, pero ese ya será otro tema, porque ya ahorita...
Y esterilicen, antes de que se nos acabe el tiempo, ese es el punto clave. Creo yo que la única salida para bajar la población no va a ser rápido, no va a ser de un día para otro, se requiere mucho apoyo, se requiere mucho dinero. Sin embargo, creo que sí es la única salida que tenemos, esterilizar animalitos para que no haya nuevos, y eventualmente pues vamos a ir bajando poco a poco las poblaciones.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra en ciencias, Karina Araiza. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Y ojalá que muy pronto regreses y ya hablamos sobre estas mascotas exóticas que también andan ahí tan de moda.
Claro que sí, a la orden.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, queridos amigos y amigas de Radio Universidad, por el favor de su atención. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X. Me localizan como @citlazoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.